Lucas capítulo 15. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 10. Lucas capítulo 15, el versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él le refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso». Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estoy leyendo un libro que trata sobre las razones por las cuales la gente deja de asistir a la iglesia. Algunas razones, son varios capítulos, es un libro bastante grande, hace tiempo que lo estoy leyendo, todavía no lo termino. Trata de por qué la gente viene a la iglesia y luego ya no vuelve. Casos muy interesantes. Hay gente que visita una iglesia, pero por sus antecedentes, su manera de vestir, su manera de ser, su manera de hablar, a lo mejor tiene tatuajes, y los de la iglesia los ven mal. Los ven mal, no comparten los signarios con la persona, no comparten la Biblia, no los saludan, no los invitan a volver, y por supuesto las personas se sienten rechazadas y no vuelven. Es obvio, es lógico, es normal, pero qué trágico es eso. El Señor Jesucristo recibió a los peores pecadores y Él comía con ellos, nos dice la Escritura. Estamos estudiando este pasaje de Lucas capítulo 15 y vemos en la primera porción, los primeros versículos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Los religiosos estaban azorados, empezaron a criticarle, ¿cómo es posible que él hiciera eso? Ellos ni siquiera hablarían con ese tipo de gente, la consideraban inmunda. Por supuesto, no iban a estar muy contentos si alguno de ellos entrara a su sinagoga. Probablemente los correrían de ahí. Ahora, para reprender esas actitudes elitistas, el Señor les contó tres historias. Ya estudiamos la historia de la oveja perdida, los primeros 7 versículos. Esta tarde estudiaremos la de la moneda perdida, versículo 8 a 10, y luego tenemos la historia del hijo perdido, del versículo 11 en adelante. Nos toca esta tarde entonces la historia de la moneda perdida. Y vamos a estudiarla de una manera de lo más sencilla. Pero en primer lugar, aclararemos algunos detalles que a lo mejor nosotros no entendemos en nuestros días de esta historia. Y luego meditaremos en la lección que nos enseña el Señor con esta historia y terminaremos con unas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Muy bien, aclaremos algunos detalles de esta historia que a lo mejor nosotros no entendemos. Versículo 8 y 9, veamos la historia. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Las mujeres de nuestros días no tienen dracma. ¿Qué es un dracma? ¿De qué se trata esto? Bueno, eran monedas de ese tiempo. Ahora tenemos pesos, tenemos dólares. Una dracma equivalía más o menos al salario mínimo diario profesional de un trabajador en ese tiempo. Es decir, en nuestros días, esa dracma equivaldría más o menos a 70, 80 pesos, depende de dónde esté usted en el país. Pero más o menos unos 70, 80 pesos una moneda, una dracma. Ahora, esto realmente no suena como mucho dinero. ¿Por qué la mujer hizo tanto borlote y tanto escándalo por esa moneda? Bueno, esa dracma no era cualquier dracma. Su valor era más bien sentimental, su valor era más bien social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en ese tiempo, las mujeres usaban unas cadenitas en sus cabezas como adornos. En esas cadenitas tenían unas moneditas. Realmente se refiere a esas moneditas. Ella tenía unas dracmas como adorno en su cabeza. Y esos collares de moneditas eran como las 13 moneditas que dan en las arras matrimoniales. No sé si ustedes en su boda tuvieron eso. Casi no se usa en bodas cristianas. Dar esa cajita de moneditas como señal del compromiso. Pero esa cadenita era así, pero más que las arras matrimoniales, era como un anillo de compromiso. De eso se trataba esas 10 dracmas. Entonces, así que imagínense, hermanas, si ustedes un día están lavando los trastes y se dan cuenta que ya no tienen anillo de compromiso. Se les para el corazón. ¿Dónde está? Iban a sacar todos los trastes y una vez hacer el drenaje, iban a llamar a un plomero, iban... ¿Dónde lo dejé? ¿El lavadero? ¿Dónde se me perdió? Y le iban a buscar como loca, ciertamente. Tiene mucho valor, porque es el novio que da ese anillo de compromiso. Entonces, de eso se trataba, y ustedes se pueden imaginar entonces cómo se sentía esa mujer, y es por eso que buscó esa moneda hasta encontrarla con mucha diligencia, nos dice en el versículo 8. El otro día perdí mis lentes. Sin estos lentes yo no puedo ver bien y no puedo predicar bien desde el púlpito, porque necesito para leerlos y los necesito para verlos a ustedes. No le digan a nadie, pero son bifocales, aunque no parezca, son bifocales. El caso es que los perdí, y ahí andaba como loco buscándolos por toda la casa, por todas partes, y no los encontraba y no los encontraba, y varios días pasaron, y les dije a mis hijos de la casa, el que encuentre mis lentes le voy a dar 150 pesos. Primero eran 50, y luego al siguiente día 100, el otro día 150, así fue aumentando la recompensa. Con una lámpara anduve buscando abajo de la cama, en el closet, atrás del closet, en los muebles, allá anduve buscando en las partes oscuras de los closets. Y esto es lo que hizo esa mujer, no con una lámpara de baterías, pero en ese tiempo la lámpara era de aceite, era como un tipo de vela con un ¿cómo se llama lo de medio de la vela? Muy bien, y aceite, y una lamparita así como la lámpara de Aladino, chiquita, y había aceite y tenían ese, ¿cómo se llama? Bueno, eso, y le prendían y ahí andaba la mujer y no nos podemos imaginar ahora, entonces... por toda la casa, barriendo y buscando, moviendo los muebles, moviendo los juguetes, moviendo las cajas, moviendo todo en la cocina, buscando las partes más oscuras, todo barriendo hasta encontrarla. Por cierto, encontré mis lentes varios días después debajo del asiento de mi carro. ¿Y saben qué hice? En cuanto los encontré, estaba afuera, y cuando lo encontré, corrí adentro y le dije, ¡le encontré! ¡Los encontré! Y dije, ¡qué! ¡Encontré mis lentes! Estaba muy emocionado yo. La mujer, por supuesto, está muchísimo más emocionada y más contenta que yo. Era su cadenita de 10 dracmas. Ahora ya estaba completa. Y nos podíamos imaginar ahí ahora así orgullosa, arreglándole, poniéndose, yendo con sus vecinas, ¡le encontré! ¡Miren, la encontré! Y haciendo una fiesta porque había encontrado esa cadenita que era como un anillo de compromiso en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la lección de esta historia? Ya tenemos los detalles, a lo mejor hay otro detalle que usted no entiende, me avisa, pero esos son los principales detalles que a lo mejor no entendemos en nuestros días. Pero ¿cuál era la lección de esta historia? Bueno, hay personas que dicen que la mujer representa al Espíritu Santo. Que en la historia, en la primera historia, el pastor representa a nuestro Señor Jesucristo. En la última historia es el Padre, por supuesto, Dios Padre. Y entonces la segunda historia, que la mujer representa al Espíritu Santo. Ahora, es cierto que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen mucho que ver en nuestra salvación. Pero el Señor no enseñó esas historias para enseñarnos acerca de la Trinidad. No, ese no es el propósito. Esas no son las lecciones. Hay quienes dicen que la escoba con que barrió es la ley de Dios y la lámpara es el Evangelio, la luz del Evangelio. Ahora, es cierto que Dios usa su ley, ciertamente, para convencernos de nuestros pecados y el Evangelio para iluminarnos, ciertamente. Pero esas no son las lecciones de esta historia. Si ustedes han leído El Progreso del Peregrino, probablemente saben de dónde sacaron esa idea esos comentaristas, que la ley es la ley de Dios y la lámpara es el Evangelio. Pero no es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Él nos dice claramente la lección en el versículo 10. Vean la lección, versículo 10. Así os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la lección, que así como la mujer se alegró por haber encontrado la moneda perdida, así hay alegría en el cielo por haberse encontrado el pecador perdido, porque el pecador se arrepintió. Ahora, escúchenme muy bien en esto. A lo mejor no lo comenté en la primera parte, en los primeros versículos. Es cierto que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Es cierto, en Hebreos nos dice el autor que los ángeles son empleados para ayudar a los que serán herederos de la salvación. Por supuesto que ellos se alegran y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Esto es cierto. Y también es cierto que los cristianos que están en el cielo, nuestros hermanos que durmieron en Cristo, se gozan cuando un pecador se arrepiente. Por supuesto que ellos se gozan. Pero, eso es cierto. Pero por la expresión que se usa aquí, donde nos dice el versículo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, sabemos que es Dios quien se goza. Ahora, como teólogos, ustedes saben que esto es imposible. Por supuesto, no que Dios se vaya a entristecer. Pero Dios está perfectamente feliz desde la eternidad. Dios no puede estar más feliz o menos feliz que un día. Por supuesto que no. Dios está completo, satisfecho en sí mismo. Él no puede estar más feliz, más gozoso. Toda su complacencia está en su Hijo, en Cristo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios se goza porque los pecadores arrepentidos son fruto de la aflicción de su Hijo. Y es por eso que Sofonías escribió esas palabras tan sorprendentes. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Increíble! ¡Dios cantando! Hemos escuchado de los ángeles cantando. Sabemos de los cristianos cantando. Pero Dios cantando, regocijándose. ¿Por qué? Porque un pecador se ha arrepentido. Y esa es la lección del Señor. Eso es lo que lo conmovió, eso es lo que los motivó a nuestro Señor Jesucristo a juntarse con los publicanos y pecadores. Él iba a hacer todo lo posible por el gozo de Dios. O como dice en Hebreos una vez más, por el gozo puesto delante de él. ¿Y qué contraste? Ahí están los fariseos murmurando y criticando porque los pecadores estaban acercando a Cristo. Pero Dios, gozándose, cantando por la salvación de un pecador. Ahora, esto nos debe de conmover y nos debe de emocionar. Pensar en Dios gozándose, Dios alegrándose. No lo vamos a entender hasta que estemos en el cielo, pero esto es lo más trascendente y más maravilloso de toda la Biblia. Dios, la gloria de Dios en su gozo eterno por el fruto de la aflicción de su Hijo. Esto es la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la lección. Ahora, antes de seguir adelante, teólogos, ¿cómo sabía Cristo que si un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo? ¿Cómo sabía Cristo eso? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo sabía Cristo eso? ¿Cómo sabía Cristo que los ángeles se gozan? ¿Que los santos se gozan? ¿Que Dios se goza? ¿Cómo sabía eso Cristo? Muy fácil, hermano Paco. Cristo vino del cielo. Cristo es Dios. Por supuesto que Él sabe lo que pasa en el cielo. Por supuesto que Él sabe lo que pasa con los ángeles. Por supuesto que Él sabe lo que pasa con los creyentes en el cielo. Por supuesto que Él sabe qué es lo que agrada y alegra a Dios. Cristo es Dios. Eso es lo que le dio poder a esta historia. Es lo que le da poder en la cruz. Cristo, el que murió en la cruz, es Dios.
cruz. Su sangre es preciosa, poderosa para salvar al pecador, darle la fe, darle arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por eso Él encuentra la oveja perdida. Y por eso Él encuentra la oveja perdida. Y por eso Él encuentra la moneda perdida. Y por eso Él encuentra el hijo perdido. Porque Él es Dios. Nunca olviden eso. Nunca olviden eso. Muy bien. Ahora noten. Dice el versículo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí tenemos tres cosas. En primer lugar, noten que dice uno. Un pecador que se arrepiente. No dice 100, no dice 50, no dice 10. Dice un pecador que se arrepiente. Una persona, un alma es valiosísima a los ojos de Dios. Él no desprecia a ningún hombre, a un alma. Cada persona es importante para Dios. Su amor es increíble. Voy a atreverme a decir algo. Nunca lo había pensado, pero ha de ser cierto. Ustedes me dicen si es cierto o no. El amor de Dios es tan grande, tan increíble. Su misericordia es inmensa. Que si un solo hombre hubiera pecado, uno solo, Dios hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz por esa única persona. Aquí está muy implicado en esto. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador. Claro, por supuesto, no pasó así en la historia. Pero miles y millones de pecadores se han arrepentido por la sangre del Cordero y el poder de Dios. Pero un pecador, dice aquí, un pecador. También, no tenía el segundo lugar, ¿qué dice? Pecador. Un pecador. Como ya vimos, en este contexto, pecador no es cualquier pecador. Aprendimos del versículo 1, publicanos y pecadores, se refería a los peores pecadores. Todos somos pecadores. Todos nacemos en pecado, como dice David. Pero pecador se refiere aquí a los publicanos, a las prostitutas, a los ladrones, a los mentirosos, a los acusados de abigeato, a los vagos, a los afeminados. Es por ello que los fariseos criticaron y murmuraron. ¿Cómo que se junta con ellos? ¿Cómo que se junta con las prostitutas? ¿Cómo que se junta y recibe a los publicanos y esos ladrones y traidores? ¿Y cómo que se junta con los afeminados? ¿Cómo que se junta con esos borrachos? ¿Cómo que se junta? Es el mentiroso del pueblo. Todos saben que es un mentiroso. Él ha de saber. ¿Cómo que se junta con él? Ese es el problema. Y aquí dice, hermanos, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, qué misericordia la del Señor. ¡Qué gracia! ¡Qué increíble es su gracia! Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como esos. Como nosotros. Como nosotros. Ahora, noten que es la causa de la alegría y el gozo de Dios. ¿Qué dice? Véanlo, por favor, con sus ojos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que levanta la mano y hace una decisión. ¿No? ¿No dice eso? Voy a intentar otra vez. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se bautiza. No dice eso. No dice eso. ¿Cuál es lo que causa el gozo, la alegría en el cielo? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Esa es la última cosa que hay que notar de esta lección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no se juntaba con los pecadores para pecar con ellos, por supuesto que no. El Señor no se juntaba con los pecadores nada más para socializar con ellos, por supuesto que no. Él se juntaba con ellos para llamarlos al arrepentimiento. Él quería que se arrepintieran. Vean conmigo Mateo 9:9. Lo leímos de Lucas 5 la vez pasada, pero véanlo en Mateo 9:9. Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él era un publicano. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Es por eso que lo recibió, es por eso que comió con ellos, para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es esto del arrepentimiento? Eso es lo más importante. Si Cristo vino al mundo para llamarnos al arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Así como en el libro de los Hechos nos dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, ¿qué es el arrepentimiento? Esto es de lo más importante en tu vida, que tú sepas qué es el verdadero arrepentimiento para vida, lo que te salva, qué es lo que causa gozo en el cielo, ¿qué es esto? Muy bien, vamos a ver lo que no es el arrepentimiento primero. El arrepentimiento no es que digas, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, sin un cambio de corazón. Así como los niños, ¿verdad? Cuando ven el cinturón, no, papá, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, papá. Pero sin un cambio de corazón. No se trata de eso. Hay mucha gente que se arrepiente por miedo al castigo. Hay mucha gente que lo dice, pero no sale del corazón. Por dentro no están arrepentidos. Si pudieran, lo volvieran a hacer y lo van a volver a hacer. Oye, ¿qué es el arrepentimiento? Número dos, lo que no es, primero. También, arrepentirse no es que te sientas mal porque fuiste sorprendido en tu pecado. Hay muchos que están en el cerezo, en la prisión, y dicen, están muy arrepentidos. Pero porque los capturó, como decimos aquí en Sonora, los cachó la policía, los sorprendieron en el mismo acto de su pecado. Y están arrepentidos, pero si ellos estuvieran afuera, siguen haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. También, arrepentirse no es que ahora hagas ciertas cosas del cristianismo. Que ahora vienes a la iglesia y lees la Biblia y cantas los himnos. Eso automáticamente no significa que tú estás arrepentido. Hay muchas personas que vienen a la iglesia sin arrepentirse. Uno puede hacer muchas cosas buenas sin arrepentirse. No es el arrepentimiento eso. Y ahora, cristianos, esta lección quiero que la subrayen en su memoria, cuando menos. El arrepentimiento no es convertirse en una persona perfecta que nunca más vuelve a pecar. No es eso realmente el arrepentimiento. El diablo te dice que tú no te has arrepentido porque fallas mucho. El diablo te dice que tú nunca te has arrepentido de verdad porque pecas y aún has caído en los mismos pecados de antes o has pecado pecados más graves que los de antes. El diablo te dice, tú nunca te has arrepentido, tú no eres cristiano. El arrepentimiento no se trata de eso. El arrepentimiento bíblico no se trata de que nos volvemos perfectos. Eso no es cierto. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos salva? La confesión de fe resume muy bien lo que es la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento. Dice la confesión. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia. No tan solo por el miedo de ser castigado, sino porque reconoce que sus pecados son contrarios a la santidad de Dios. Y el pecador, al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios. Y de allí en adelante, se propone y se esfuerza para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. De eso se trata el arrepentimiento bíblico. Y es por eso que Dios se goza. Ese arrepentimiento, y eso es lo que nos salva, volvernos de nuestros pecados a Dios, basados en las misericordias de Dios en Cristo. De eso se trata el arrepentimiento. Muy bien, terminemos con algunas lecciones prácticas. Número uno. Si el Señor tiene compasión de los pecadores, nosotros también tengamos compasión de ellos. No seamos elitistas. Si el Señor tiene compasión de los pecadores, y ciertamente la tiene, nosotros también tengamos compasión de ellos. No seamos elitistas. ¿Ves esa muchacha? La que acaba de entrar. Yo supe que trabajó en un bar. A lo mejor tiene sida. Mucho cuidado. ¿Ves a ese que está ahí? Se me hace que apesta marihuana. Yo supe que estuvo en la cárcel. Golpeaba a su mujer. Mira cómo trae el cabello. Mira qué largo el pelo.
Mira esa. Estaba embarazada cuando se casó.
Qué bárbara, se casó de blanco. Y dice, no tengo discapacidad. Bueno.
No, hermanos. Compasión. Compasión como el Señor. No seamos fariseos elitistas. Recibamos a pecadores. Invitémosles a comer a nuestras casas. A los peores pecadores que entran a la iglesia, comamos con ellos. Compartamos el Evangelio. Llamémosles al arrepentimiento. Si entra una persona así a esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Nos vamos a alegrar que esa persona viene buscando a Dios? ¿La vamos a saludar? ¿La vamos a compartir el himnario? ¿No tienes una Biblia? Mira, yo te consigo una. Bien, vuelve, ¿dónde vives? Yo te doy un raite. Mucho cuidado con esto. Tengamos mucha compasión con esas personas. También con nuestros propios hijos, nuestros propios parientes, nuestros propios vecinos.
Ah, no, es que son así, soy así, llevan años y...
¿Y? ¿No son pecadores? ¿No tienen un alma? ¿No tienen un alma? ¿Que va a pasar toda la eternidad en el infierno o en el cielo? ¿No tienen un alma que puede orar a nuestro Creador, que puede alabar a Dios por todos los siglos? ¿No tienen un alma a tus hijos? ¿No tienen un alma a tus padres? ¿No tienen un alma a tus hermanos? ¿No tienen un alma a tus tíos? ¿No tienen un alma a tus abuelos? ¿No tienen un alma a tus nietos? ¿No tienen un alma a tus vecinos? ¡Tus amigas! ¿No te ven aquí en este pasaje? ¿Cómo llamó a sus amigas? ¿Cómo llamó a sus vecinos? ¡Venga! ¡Hemos compartido con ellos el gozo del Evangelio! ¡Con ellos, nuestros vecinos! ¡Los conocen, los invitan! No seamos fariseos elitistas. Segunda lección. Si el Señor busca a los pecadores, nosotros también debemos buscarlos. Uno de los comentaristas más famosos es un alemán luterano de apellido Lenski. Siempre en toda mi vida quise tener sus comentarios. Yo tenía uno, dos, hasta el año pasado que me regalaron un set de sus comentarios. Estuve muy contento, me lo regaló el hermano Francisco. Bueno, este comentarista muy famoso dice que la mujer que busca el dracma representa a la iglesia. Ahora, la verdad es que no sé de dónde saca esa idea, no lo entiendo y no se explica. Es obvio que el pastor, la mujer y el padre representan al Señor. Es Dios quien busca a los perdidos. Es Dios quien con toda diligencia los busca hasta encontrarlos. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio a Cristo perecerá perdida porque Él las busca y las encuentra. Ninguna moneda quedará perdida porque es Cristo quien busca la moneda y la encuentra. No depende de nosotros, no depende de la iglesia. A lo último, es el Señor. Y esto es lo que me da esperanza a mí. Pero en cierto sentido tiene razón Stelensky. Porque el Señor nos usa a nosotros. El Señor usa a su iglesia para que se predique el Evangelio. Él usa a su pueblo y esto es lo más maravilloso. Que Él nos usa a nosotros para salvar a su pueblo. Nosotros debemos de hacer todo lo posible por salvar un pecador. Hay gran gozo en el cielo por un pecador. Invitemos a otros a que escuchen el Evangelio. Repartamos folletos. Evangelicemos. Vale la pena todo el trabajo que hagamos en esta colonia. Vale la pena que hayamos construido aquí, que nos hayamos venido aquí y que prediquemos aquí por años. Si un pecador se arrepiente, uno solo, hermanos, va a valer la pena. Si tú vives como cristiano toda tu vida, tú oras y oras y hablas y evangelizas y en toda tu vida una sola persona viene a Cristo, va a valer la pena. Porque hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Con diligencia entonces, con amor y compasión, compartamos el Evangelio. Y como dice el último versículo de Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En último lugar, si Dios se goza por un pecador que se arrepiente,
asegurémonos que nos hemos arrepentido. Eso es lo más importante del mundo. Que cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, nos hayamos arrepentido. Porque al último, por más decisiones que hayamos hecho, por más bautismos que nos hemos bautizado, a lo último, si no nos hemos arrepentido, no entraremos al reino de los cielos. Cristo nos dijo, y lo repitió, arrepentíos o pereceréis. Y Él te dice esta tarde a ti lo mismo, arrepiéntete o perecerás. Arrepiéntete o perecerás. Arrepiéntete o perecerás. Si no estás seguro, si quieres arrepentirte, no sabes cómo, pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento para vida, que tú llegues a odiar esos pecados, esos vicios, esas adicciones, y que por las misericordias de Dios en Cristo para los que se arrepientan, Él te salve y te motive, y tú sigas esforzándote en seguir los caminos de Dios. Y al último, eso es la cristiandad. Tú pídele a Dios, yo me quiero arrepentir, hermano, pero ¿sabe qué, hermano? Yo he tratado. Yo por eso he hecho decisiones y he tomado muchas resoluciones. Y yo por eso me bauticé dos veces, porque la primera vez no estaba seguro que me había arrepentido yo en Cristo. Yo quiero. Es el Espíritu Santo que te da eso, y por ahí tienes alguna evidencia de que tú vas bien. A lo último, por supuesto, somos salvos por Cristo, porque Él es perfecto. Nuestro arrepentimiento nunca va a ser perfecto. Pero tú haz lo posible, proponte y esfuérzate por andar en los caminos de Dios y pide a Dios, Señor, dame el arrepentimiento. Estoy cansado ya de esos pecados. Yo los odio. Tú sabes cuánto lloro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Ya no aguanto esto! Señor, tú conoces mi corazón. Dame más arrepentimiento para tu gloria. Es nuestra fe, nuestro creer en este Evangelio, esas buenas noticias, que Dios nos salva así, tal como somos de pecadores, y que Él nos encuentra, que seremos salvos. Entonces, a lo último, de eso trata esta historia. Dios se goza por un pecador, el peor pecador, que se arrepiente. Entonces, tú no puedes decir, yo soy demasiado pecador. Yo soy un adicto, no te imaginas las cosas que he hecho, no te imaginas las cosas que haría. No te imaginas las cosas que pienso que me gustaría hacer. Tú no sabes qué tan pecador. Yo no sé qué tan pecador eres tú, pero yo sé qué tan pecador soy yo, y qué es lo que la dice la Biblia en cuanto a nuestros pecados y cómo. San Pablo también llora en Romanos 7 por esto. Yo sé. Pero es Dios el que es bondadoso y misericordioso. Como dice en otra parte del Evangelio, es el amigo de pecadores. Él nos invita. Él está a la puerta tocando, nos dice en Romanos. Perdón, en Apocalipsis. Él está tocando. Él nos busca. Y nos encuentra. Él nos encuentra. Esa es su confianza, lo último. Él nos encuentra. Oremos. Ojalá que alguna palabra ha llegado a nuestro corazón. Si hay algo que te pueda ayudar en las cosas de Dios, escriben por internet. Haz una cita. Sigue buscando, sigue viniendo, lee la Biblia, busca a Dios. El arrepentimiento es lo más importante del mundo. Sin el arrepentimiento, Dios no nos recibe. Pero busca a Cristo. Él es el amigo de pecadores. Él te va a recibir. Él dice, si alguien viene a mí, no le echo fuera. Ora a Él, búscalo a Él, acércate a Él. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, por el Evangelio, la esperanza de nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te pedimos que nos ayudes a tener compasión, a evangelizar, a ayudar a otros a acercarse a Cristo. Esta próxima conferencia de pastores te pedimos, Señor, que nos uses como iglesia, como congregación, para animar a nuestros hermanos, edificarlos y ayudarnos mutuamente. Te pedimos por esta semana, Señor, que te adoremos, que la vemos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que te sirvamos, protégenos de todo mal. Camínanos, Señor, la paz de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.